Kaixo, egunon, zarmaduz, aquí empieza una nueva edición de Kilómetro Cero, este programa que cada domingo llega a Onda Vasca, un programa pensado para el consumidor, para vosotros, para ti, para que conozcas todas las noticias relacionadas con el primer sector, y un programa también para ellos, por supuesto, para nuestros productores, para que tengan un altavoz en el que poder contar su laborioso trabajo, tantas veces vocacional, siempre entregado a una práctica sacrificada que no entiende de horarios ni vacaciones. Herri honek bere nekazal munduarekin izan duen harremana beti estua izan da, eta harrotasunez, esan dezakegun zerbait da. Hori bai, horrek horrela izaten jarrai dezan, deno jarri behar dugu gure partetik. Horregatik, Onda Baskan igandero orduenetan, bertako produktuen atzean dauden personak eta haien lana ezagutzera eman nahi dugu. Arro sentiarazten gaituen, kilometro zero produktuaren arduradunak direlako. Bueno, esan bezala, este igande batez, dagoeneko prest gara, aurretu ditugun ordu etetxe hau lehen sektoreaz betetzeko, lehen sektoreak utzi dizkigun berriak errepasatu behar ditugu lehen bizi. Esta pasada semana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado durante la apertura de la primera reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, que la conversión de este organismo en agencia estatal se traducirá en una mayor estructura, con más medios humanos, también materiales, para desempeñar sus funciones. De esta forma, esto permitirá reforzar significativamente su capacidad inspectora. El Ministerio quiere dar una respuesta rápida a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas. Esto es el cumplimiento efectivo de la ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones para que en las relaciones comerciales, sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores. A lo largo del 2023, esta Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40% en comparación con el año precedente. Casi la mitad de esas sanciones, el 48%, correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo en el eslabón mayorista. Por otra parte, esta semana conocíamos datos que nos hablan del mercado de la distribución alimentaria en España, que alcanza el mayor grado de concentración de toda su historia. Y es que Mercadona, Carrefour y Lidl han alcanzado una participación conjunta del 42,6%. Es la mayor cuota registrada hasta ahora, según los datos de la consultora Kantar Worldpanel. Hace solo 4 años, justo antes de que estallara la pandemia, entre las tres sumaban solo el 37,4 por el 42,6 de ahora. Como decíamos, desde entonces su participación en el mercado no ha parado de crecer año tras año. Aunque se han producido ligeras oscilaciones, entre los otros grandes actores del mercado, Eroski, Día, Consumi al Campo, apenas suman el 44,6% de participación. Destacar también que sigue habiendo un 42,8% también de esa distribución en manos de otros operadores, fundamentalmente cadenas de supermercados regionales como Ahorramás, Covirán, Alimerca o Uvesco. Además, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación firmaron la pasada semana un acuerdo para activar un plan con 43 medidas de apoyo al campo. El texto del acuerdo contiene, como digo, hasta 43 medidas políticas, económicas y fiscales y da respuesta a la inmensa mayoría de las reivindicaciones de la organización agraria UPA. De esta forma, con este acuerdo, gracias a este acuerdo, la organización ha cancelado su participación en las movilizaciones previstas. La firma del acuerdo supone la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge logros de enorme relevancia que llevaban largo tiempo reclamando a las administraciones públicas. Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la PAC, reduciendo la burocracia, también la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos. Esta semana también hemos conocido que hay 3 detenidos por robar 118 corderos en 2 granjas de Navarra. 3 varones de entre 27 y 33 años han sido detenidos y otros 2 investigados por la Guardia Civil, acusados del robo de 118 corderos en 2 granjas de Navarra. Los animales, valorados en más de 14.000 euros, fueron hallados en una explotación de una localidad de Tierra Estella y habían sido sustraídos para su posterior reventa. Según señalaron desde la Guardia Civil, los hechos habían sido cometidos con el mismo modus operandi, el corte del vallado perimetral. De la investigación se hicieron cargo los equipos especializados en robos en el ámbito rural, que localizaron e inspeccionaron una finca con numerosas cabezas de ganado ovino sin registro. Y bueno, pues los agentes averiguaron que uno de los responsables de esta finca había sido previamente identificado en la provincia de Palencia también por transportar ganado ovino sin poder justificar su procedencia. Además, Euskadi, Navarra, La Rioja y el Estado ensayan cómo coordinarse ante incendios forestales. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto a los gobiernos de Euskadi, Navarra y La Rioja, llevaron este pasado miércoles un simulacro de incendio forestal en La Guardia con el objetivo de mejorar la preparación y respuesta ante incendios de los operativos. El ejercicio, que se celebró en la Sierra de Cantabria o Toloño, fue un evento multifoco por paso de tormenta eléctrica. Eta beti egiten dugun moduan, asteak utzi dizkigun berriak amaitzeko, Ordiziako azokara begiratu behar dugu. Izan ere, udaberria bete-betean sartuta dago Ordiziako feria, eta produktu eskaintzari erreparatu besterik ez dago hori baieztatzeko. Gainera, landare saltzaileen postuetan mugimendu bizia nabari da, eta perretxikoak ugaritzen ari dira, astetik astera. Hain zuzen, datorren astetik aurrera, perretxiko saltzaile bat gehiago izango da ferian, eta lasari eta barzinari, Arabako Garbine Barandiaran gehituko zaie, zisekin batez ere. Beraz, aurrerantzean, perretxikoak erosteko aukerarik ez da faltako. Pasadeen asteazkenean ere, bazen, zer erosi atal horretan, eta guztira, 163 kilo ziza jarri zituzten salgai, barzinaren eta lasaren artean. Eskaintza zabaltzearekin batera, prezioa gainera bajeisten ari da, eta asteazkenean kiloa 12 eta 60 euro artean zegoen. Hala ere, pasaden asteazkenean baba izan zen protagonista nagusia, aspalditik zegoen jendea zai, eta azken egunetako eguraldiak lagunduta, asteazkenean iritsi zen azkenik aire librekoa. Ilarra ere aipatu behar da gizanteak, orain arte negutegikoa zegoelako bakarrik eta pasaden asteazkenetik baita aire librekoa ere. Bestetik, landare salmenta postuetan geroz eta ilar handiagoak ikusten dira, lore landareak ere ugaritzen ari dira, eta, bueno, esan bezala astetik astera gero eta animatuago ikusten ari gara Ordiziako azoka. Hauek izan dira udaberriko aste honek, apirileko aste honek utzi dizkigun berri nagusienak.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, asteak utzi dizkigun berri garrantzitsuenak errepasatu ditugu, eta nola ez, ohitura dugun moduan Xavier Iraolari, enba sindikatuaren ordezkariari tartetxo egin behar diogu baita ere, gure kilometro zero saio honetan, berak aste honetan utzi behar digun hausnarketari esan bezala, bueno, tartetxo txiki bat egiteko. We'll be right back.
Egunon, eta beste behin, nire eskerrena luzatu nahi diet Hondabaska irratiko ardura dunei. Lehen sektoreaz, delikadurat eta konsumaz hitz egiteko aukera mateati. Gaur amaitzen den aste honetako aste artean, azkoitien izan itzen. Udalaren bueltan eratutako ingurumen lantaldeak deituta. Zumaiako Aritz Eizagirre, hau da Sarrondorekin batera. Azken hilabeteotan, Europako hainbat puntuetan, gure herrietan ere, izandako nekatzerien protesten atzean edo eta oinarrian hobeto esanda zer dagoen azaltzeko. Edo gutxienez gure iritzia mai gaineratzeko. Nekatzal jarduera normatibizatzeak araudi sarea jasanezina dakar eta nola ez araudiak ondo betetzen diren ala ez ziurtatzeko kontrolak areagotu eta zabaldu behar dira eta horretarako gero eta funtzionari gehiago kontratatu behar. Eta pentset dezakezun bezala, azken batean, 11 kale, 100 kontrol, eta inspezio, eta 100 langile, baserritar gutxi batzun lanaren gainean. Funtzionariak zorrotz lan egiten dute, espedienteak akatsik gabeak atera daitezen, borobilak esaten den betela, imakulatuak. Ez adin etorri atzetik beste inor, naiz Madril, naiz Europako ikuskarieren bat, eskuan lupa hartuta, espedienteak akatsak ote dauden bila eta akatsak akatsen bat topatuzkeo, erruduna ez dadila funtzionario izan, baserritarra tabarra baizik. Aurrez nioen bezala, papera paperaren gainean, funtzionaria funtzionarioaren atzetik, ikuskariak ikuskarien jarraian, eta bitartean baserritarra itota. Jakitun naiz, aurrekontu publikotik ateratako laguntzak edota neurriak izanik, dirua ondo inbertitzen dela eta zuzen kudeatzen dela, bermatu behar dela. Baina nire ustean, sistemaren oinarria irauli egin beharko genuke edo horrela, eta horrela barkatu, baserritarrari eguneroko lan guztiak ondo egiten dituztela egiaztatzera behartu gabe, beharrezko litzakeen ehunekoa kontrolatu eta ikuskatu, eta horren ondorioz, oker egindakoak zigortu. Hau da, gaur egungo sistemaren arabera, baserritar guztiak gauzak oker eta gaizki egiten dituztela. Eta horrexegatik derrigortzen zaio, ondo egiten duela egiaztatzea. Eta nire ustean berriz, orokorrean gauzak ondo egiten direla kontuan izanik, bete beharko lituzken arauen ondorioz lortu nahi diren emaitzak kontrolatu beharko lirateke eta betetzen ezunari egurre. Benetan diotzuet, edo araudi armiarmasare hau arintzen dugu, berandu baino lehen, edo haserreak eta egonezinak, egoera lehertu araziko du. Eta orduan ez da atzera pulsorik izango. Gogoratu azkenik, burokraziaren itomenari etzaiola berdin aurre egiten, nekazal jarduera errentagarria bada edo ez bada. Baina errentagarritasunaren gaia beste askotan jorratu dudanez, gaurkoan papeleoaren gaia azpimarratu nahi nuen, eta honen bestez, hemen txu amaituko dut. Datorren azter arte, Xabier Iraola Gerrezabala.
Eskerrik asko Xabier Iraolari, gaurkoan ere, igande honetan ere, Hondabaskan kilometro zero saio honekin izan duen kolaborazio eskuzabal honengatik. Vamos a iniciar nuestro camino saludando a nuestro siguiente protagonista y queremos hablar del sector de vacuno de leche. En este caso, el sector de vacuno de leche europeo ha visitado Euskadi esta semana buscando las mejores técnicas de desarrollo sostenible. 18 organizaciones de 14 países europeos han participado en un proyecto que se conoce como el R4D, que se ha celebrado en Euskadi. Han sido unas jornadas organizadas por Lorra, la cooperativa Lorra, en colaboración con Avere y Lursail. Y como decíamos, pues desde el pasado martes, día 9 de abril, y hasta anteayer, hasta el viernes, pues estos representantes de los diferentes países europeos han estado inmersos en este proyecto. Se han reunido en Euskadi para buscar las mejores y más innovadoras técnicas de desarrollo sostenible para el sector del vacuno de leche. De todo ello nos va a hablar los siguientes minutos aquí en Onda Vasca el responsable del proyecto R4D de Lorra, que no es otro que Jon San José. Aupa, Jon, egunon.
Egunon, muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues como digo, esta semana habéis recibido a diferentes organizaciones de diferentes países europeos, bueno, pues para enseñar también lo que se hace en Euskadi, una forma en la que la cooperativa Lorra también, bueno, pues muestra a diferentes organizaciones de otros países cómo se trabaja aquí, ¿no?, con el sector de vacuno de leche.
Eso es. Lo que hemos hecho es organizar un viaje de 4 días en la que hemos visitado diferentes tipos de explotaciones entre Álava y Vizcaya, con el objetivo de que los socios de 15 países europeos pues vean, aprendan y compartan diferentes opiniones sobre lo que tienen en sus países y lo que pueden estar viendo aquí estos días.
Como decíamos, son 18 organizaciones de 15 países, nos decías, Jon, de Alemania, de Bélgica, de Dinamarca, Eslovenia, Países Bajos, Italia, Irlanda del Norte, en fin, de, bueno, lugares muy diferentes de la geografía europea. ¿Qué valoración hacéis de lo que han sido estas 5 jornadas, estas reuniones que habéis tenido con todos ellos?
Pues la verdad es que bastante, una valoración bastante positiva. Al final, ten en cuenta que es una realidad muy diferente a la de esos, a la de muchos de esos países, por la orografía, por el clima, por el tipo de producción, pero a la vez también hay cosas que se parecen mucho. Entonces, para muchos socios, pues son aspectos muy positivos estos.
Al final entiendo que sea en Irlanda del Norte, por poner un ejemplo, en Hungría o en Euskadi, los retos que tiene el sector de vacuno de leche pueden llegar a ser los mismos.
Sí, por ejemplo, son países que se parecen bastante, sobre todo, como te he dicho, por la orografía y por el clima. Luego también es verdad que esos países tienden a tener más superficie pastable, entonces el tipo de producción es diferente.
Claro.
Pero los otros dos puntos que te digo sí que son bastante parecidos, y como también juegan un papel bastante importante en la producción, pues sí, se podría decir que son países que se parecen bastante a este.
Nos hablabas, Jon, de los objetivos que tienen estas jornadas, este proyecto R4D de Lorra, fortalecer la relación entre los ganadores, también entre los investigadores y sobre, en definitiva, todos los actores relevantes, ¿no? Todo en busca de crear mejores soluciones. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones para el sector del vacuno de leche?
Bueno, pues continuar con la mejora del bienestar animal, a pesar de que ya existe, porque si no las vacas pues no producirían leche, pero bueno, siempre hay cosas que mejorar. Reducción de gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano, mejorar también la vida de los ganaderos, que pues para que en pleno siglo XXI pues tengan días de vacaciones, porque hay ganaderos que por desgracia pues se los tienen que apañar mucho para coger días de vacaciones. Y en definitiva serían esos retos medioambientales, sociales y también socioeconómicos.
Para conseguir estos objetivos, Jon, ¿de qué manera se trabaja en el proyecto R4D?
Bueno, pues el proyecto cuando se inició, que yo todavía no estaba trabajando en él, pero bueno, se eligieron una serie de granjas piloto, que así se denominan dentro del proyecto. Y luego, cuando ya está formada esa red de granjas, pues se trabaja conjuntamente entre investigadores, ganaderos, profesores de universidad, técnicos de campo también, para pues aunar diferentes características, aplicar las mejores técnicas disponibles de algunas granjas a otras y viceversa, y pues así todos juntos pues caminar hacia un futuro mejor.
Bueno, este encuentro con esas organizaciones europeas ha tenido como base Bilbao, pero se han visitado esas granjas piloto de la que nos hablabas, una serie de puntos de especial relevancia en el sector primario de Euskadi. Sí que me gustaría hablar de ellas, empezando por ese centro de inseminación artificial Aberekin, que está en Derio.
Eso es, esa visita fue el martes por la tarde, pues visitamos el centro de inseminación artificial Aberekin. Llevan desde los años 80 trabajando por y para los ganaderos, empezaron en Euskadi, pero ahora, como bien nos comentaron, el 50% es el Estado y el otro 50% es a nivel internacional, en 50 países de exportaciones, y la verdad es que es importante y creo que pues muy, pues para sentirnos orgullosos, ¿no? De tener, aunque sea algo desconocido o que a la gente igual le puede parecer una tontería, pues tener una empresa así importante en Euskadi creo que es bastante importante.
Desde luego que sí, una empresa pionera,
bastante relevante, sí.
Desde la década de los 80, como decíamos, en la trabajando en la mejora genética del vacuno, tanto de leche como de carne, ¿eh? Bueno, también habéis visitado, creo, dos explotaciones del Valle de Carranza, ¿verdad?
Eso es, esas visitas se hicieron el miércoles y sobre todo buscando más el área, como te he dicho antes, los diferentes objetivos, en este caso más el área social y el área también más técnica de alimentación animal y reducción de la contaminación por la juventud de estos ganaderos, por la forma de asociarse de otra de las explotaciones de Carranza y luego por la forma de llevar el alimento hasta la explotación y por el tipo de alimento que usan.
Ajá. Estamos hablando de Laia Matienzo y Sarobe Farm. Bueno, otra de las explotaciones que se ha visitado esta semana, John, nos lleva hasta Aramayo, hasta Álava. Es una de las pocas explotaciones totalmente en extensivo que existen en Euskaldi, Beialde.
Eso es, Beialde tiene, bueno, la visitamos el jueves, el tercer día de las jornadas. Tiene unas 300 hectáreas de pastizales, en los cuales, valga la redundancia, pastan unas 500 vacas en producción. Y pues, igual que con las de Carranza y con Aberekin, también te he dicho, pues es una empresa, una ganadería pues para tener, de bastante importancia y para sentirse con suerte de tenerla aquí, porque la verdad es que es un pulmón verde dentro de muchas veces las ciudades y todas estas zonas de contaminación. Pues también hay que saber que la ganadería es una fijadora de biodiversidad, de contaminación también, porque evita que se contamine muchas veces y es algo que tenemos que saber todos.
Sin lugar a dudas. Bueno, y para terminar, seguimos en Araba, porque también habéis estado en la quesería Soloitza, en Respaldiza, una quesería que, bueno, trabaja con sus propias vacas, basándose en el kilómetro cero y, bueno, también trabajando las cadenas de distribución de cercanía, que no, yo creo que es lo más representativo de Euskadi, ¿no?
Sí, eso es. Esa ya fue la última jornada, fue el viernes. Y como dices, tienen su propia granja de vacas, su propia explotación. Y a unos metros, hace unos años, construyeron una quesería, evidentemente totalmente nueva. Principalmente fabrican queso fresco y queso azul. Y eso, como bien has dicho, pues todo mediante las cadenas de circuito corto y kilómetro cero.
Uh-huh. Bueno, pues son, como decíamos, las cuatro granjas, las explotaciones que se han visitado a lo largo de estos días y que, bueno, sirven un poquito para reflejar, John, lo que es nuestra situación, ¿no? Es un sector, es verdad, que está condicionado muchas veces por el clima, por la falta de tierras, por la orografía, evidentemente, pero podríamos destacar, en este caso en Euskadi, el alto grado de asociacionismo que hay y también la tecnificación que se ha llevado a cabo en los últimos años, ¿no? Yo creo que ahí están nuestras fortalezas.
Sí, así es. Al final, bueno, como te he dicho, Aberekin, por ejemplo, se formó mediante asociaciones y cooperativas de ganaderos. En los años 80, pues igual que Aberekin, ha habido otra serie de centros, como en nuestro caso, como Lorra o como Aber en Álava, que nos está ayudando mucho para estas jornadas. Entonces, pues mediante eso, mediante cooperativas, mediante diferentes asociaciones y diferentes tipos y formas de trabajar, pues se ha conseguido un sector que nada tiene que ver con hace 50 años o como se puede pensar mucha gente de la población, pues todo hoy en día es un sector muy tecnificado, muy avanzado, más verde de lo que cree mucha gente y pues esto es para sentirse orgulloso.
Desde luego que sí. Bueno, pues el R4D, este proyecto que trabaja para establecer una serie de buenas prácticas, mejorar la eficiencia económica, la eficiencia técnica, también, por supuesto, sobre cuestiones de medio ambiente y bienestar animal, en fin, creando una red sólida que perdure más allá de este proyecto también en el futuro. Creo, John, también que habéis estado en otros países, en Hungría, en Eslovenia, en Bélgica, en Francia, visitando también las formas de trabajar que tienen allí. Por lo tanto, entiendo que, bueno, la de Euskadi es un punto y seguido, ¿verdad?, que este proyecto todavía tendrá, visitas a otros países.
Eso es, como has dicho, hemos estado en varios sitios. En Italia también estuvimos en noviembre del 22. en Irlanda también se estuvo, yo no estuve en Irlanda, pero sí que estuvieron los socios del proyecto, y en junio, por ejemplo, tenemos otra en Bretaña, en el norte de Francia. Y un poco la dinámica es la misma, pues reunirnos entre todos, comentar lo que visitamos, establecer relaciones también entre los granjeros que a los que se invita a los viajes, pues en definitiva, pues entre todos tirar para adelante.
Bueno, pues yo creo que es una manera de poner conocimiento en común muy útil y, bueno, pues seguro que sirve para, como decíamos, fortalecer el sector del vacuno de leche europeo y también, por supuesto, aquí en casa, en Euskadi. Por lo tanto, bueno, os felicitamos por esta iniciativa. Ha sido un placer tenerte con nosotros y conocer un poquito más sobre este proyecto. John San José, responsable de ese proyecto R4D de Lorra. Es que ricasco por este ratito que nos has concedido en Onda Vasca y nada, pues a seguir haciendo camino.
Vale, eso de ahí, es que ricasco.
Es que ricasco, agur.
Vale, agur.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
Hoy queremos hablar de las legumbres. Es verdad que las legumbres en general y dependiendo de las zonas donde se produzcan, se siembran en primavera, se cosechan a finales de verano. Esto depende en gran medida del tiempo, claro, del terreno y también de las consideraciones del propio Nekazari, del propio productor. Pero en principio no es hasta principios del otoño cuando empezamos a tener la legumbre de ese año. Pero probablemente es ahora cuando más las degustamos, ¿no? En invierno, ¿no? Cuando apetece un buen potaje, una buena legumbre, alubia, garbanzo, lenteja. Bueno, un buen plato de potaje, como digo, es un alimento imprescindible en nuestra dieta. Y bueno, pues queremos hablar hoy de las legumbres y por eso, para hablar de todo ello, nos vamos a ir hasta Araba, más concretamente hasta la cooperativa Garland, que lleva desde 1986 trabajando para impulsar la agricultura alavesa, aportando valor añadido en cada paso del proceso, desde la semilla hasta el consumidor. Tenemos con nosotros del Departamento Técnico Comercial de Garland a María Alcántara. Kaixo María, egunon.
Egunon.
Bueno, desde Garland que apoyáis a más de 600 agricultores alaveses para que puedan seguir creciendo y que puedan mejorar esas cosechas.
Sí, efectivamente, desde 1986 estamos ahí al pie del cañón con la agricultura en Álava. Hoy tenemos ya cerca de las 700 explotaciones agrarias entre socios individuales y cooperativas de primer grado. Y bueno, supongo que el oyente ya le empieza a sonar nuestro nombre, pero nuestra labor principal desde la fundación hasta ahora ha sido eso, acompañar al agricultor en todos sus pasos para tener un producto de un valor añadido, pues desde que se siembra hasta que se recoge y se llega al comercio final.
Esos más de 600 agricultores, ¿en qué centran principalmente su actividad?
La actividad de Garland en general, la principal actividad son los cereales. Desde que se fundó principalmente trigo, cebada, avena, es la sección que más desarrollo tiene. Pero luego tenemos otras actividades que igual son un poco más minoritarias, pero que también tienen mucha importancia ya hoy en día, como puede ser las oleaginosas con colza y girasol, proteaginosas con habas, con guisantes, tenemos también algo de forrajes y por supuesto los servicios a todos los socios, pues cuadernos de campo, seguros agrarios y las legumbres, que es lo que estamos hablando hoy.
Creo que la evolución desde ese 1986 ha sido constante, ¿no? En Garland, que la evolución, como digo, habéis ido dando pasos año a año, pasando desde el cereal, que bueno, pues en Álava evidentemente tiene un peso vital, igual que la patata, pero en 2016 inaugurasteis la nueva planta de legumbres.
Eso es, sí, como decías, la patata es otro de las materias primas que nuestros socios también trabajan, patata para transformación, y la evolución ha sido constante tanto en materias primas que hemos empezado a desarrollar como en volumen de negocio. Y en el caso de las legumbres en particular, es el único producto que va directamente al consumidor, entonces un departamento, una sección que mimamos mucho, a pesar de ser pequeñita dentro de toda la envergadura, es una sección que mimamos mucho por eso, porque va al consumidor final y es el nombre de Garland el que llega hasta el final de la cadena de producción.
Creo además que en 2018 instalasteis una nueva línea de alto rendimiento de selección de semilla. Bueno, esto nos habla de excelencia. Cuéntanos de qué se trata y cómo funciona.
Bueno, en ese caso es de semilla de cereal, principalmente. Nosotros, una de las secciones que se trabajan dentro de Garland es la producción de semilla certificada. Esto significa que nuestros socios, luego, cuando nos entregan las materias primas de cereal, primero han tenido que comprar esa semilla certificada también en nuestras instalaciones. Entonces, es un tema de cerrar el círculo y tener un mayor control en todas las fases de producción que garantice una calidad final. Como el número de socios iban creciendo, pues el volumen de semilla cada vez también era mayor y instalamos este centro de selección de alto rendimiento pues para dar cabida a mayor servicio a nuestros socios.
Bueno, pues ya estamos viendo que se trabaja en la calidad, que se trabaja en la excelencia, pero como decíamos, hoy, María, queremos hablar de las legumbres, ¿no? De esa legumbre alavesa con sello Euskal Baserri y Euskolabel, una legumbre alavesa que yo creo que es reconocida mundialmente, sobre todo por su calidad, ¿no? Además de que evidentemente es muy saludable y además, oye, pues para la cocina son productos muy versátiles.
Pues sí, la verdad es que sí, que al final las legumbres de las Euskal Ekaleak, que es como nosotras las llamamos aquí, las legumbres de Euskadi, en nuestro caso trabajamos alubia pinta, alubia rocina y garbanzo, las tres variedades con certificado de calidad de origen Euskolabel, y entonces al final es un sello de garantía para el consumidor final, pero también es un reconocimiento al buen hacer de nuestros agricultores y agricultoras desde el campo.
Háblanos de las propiedades de estas legumbres de Álava. ¿Cuál es su diferencial? Porque evidentemente estamos hablando de una tierra muy fértil, de una tierra muy rica y evidentemente, bueno, pues empezando desde ahí, desde el terreno que se trabaja, podemos encontrar ya esa calidad que se traduce en el producto final.
Sí, principalmente las condiciones agroclimáticas de Álava nos permiten tener variedades un poco más exclusivas que otras, entonces los lineales luego de los puntos de venta son variedades que no es tan fácil encontrar. Trabajamos la pinta alavesa, que al final es la estrella y la exclusiva de la provincia, entonces es propia nuestra y es eso, nuestro buque insignia, y ya simplemente es dentro de la categoría de legumbres es una variedad totalmente diferenciada de las demás, no hay pinta alavesa en otros sitios. En cuanto a la rocina, que es una alubia blanca pequeñita, hay muchas alubias blancas, pero de otras variedades también, pues más grandes o de riñón. Entonces, como digo, es la propia variedad la que se adapta a la situación agroclimática de Álava y la que nos permite ir un poco con variedades en exclusiva. Y el garbanzo pedrosillano lo mismo, es un garbanzo que no es el más habitual en los lineales, nos encontramos más con un lechoso, que es como más común, y en el caso del pedrosillano, que es un poquito más pequeño, pues es más particular y es el que se adapta a nuestra situación.
Creo que ha sido el último en incorporarse el garbanzo, ¿verdad? O vuestra producción.
Eso es, a la categoría de Euskolabel ha sido el último en incluirse y el año pasado lo presentamos en la categoría de secos en formato de medio kilo y de kilo, y este año pues lo estamos sacando, nada, o sea, creo que llevará una semana en los lineales, en tarro precocinado ya, y poco a poco pues el cliente lo podrá ir viendo en más puntos de venta.
Bueno, pues como estamos diciendo, la especial climatología de la provincia de Álava es muy adecuada para el cultivo de las legumbres y, bueno, pues ahí se traduce, como decíamos, un producto de máxima calidad. Y como decíamos, el garbanzo es uno de los alimentos que contiene más magnesio, más vitamina K, menos colesterol, o sea que es verdaderamente recomendable para todos los consumidores. Tal vez la gran desconocida es, nos hablabas de ella, la alubia rocina alavesa, ¿no? ¿Qué características tiene, María?
Pues es una alubia, como digo, es una alubia blanca, muy pequeñita, muy sutil en boca, no es nada pesada tampoco luego cuando te al final pues te sueles comer un plato de legumbre y es muy energético, y la alubia arrocina pues tiene mucha fibra y un poco menos de calorías, entonces pues es bastante más ligera a la hora de consumirla, y además es muy versátil, así como la alubia pinta es como mucho más tradicional en el sentido de pues platos de cuchara, del potaje al uso, la alubia arrocina la puedes comer en platos más tradicionales o con verduras, con pescados, en frío con ensaladas, y la verdad es que la gente que prueba suele repetir.
Creo además que es muy digestiva, ¿no? Porque hay gente que relaciona las alubias tal vez con unas digestiones pesadas, pero esta no.
Eso es. No, por eso, porque tiene una cantidad de fibra un poco más elevada, entonces, bueno, es bastante más digestiva que igual otras legumbres.
Bueno, además, antes nos lo decías, ¿no? También embotáis y también comercializáis así vuestras legumbres.
Eso es, tenemos dentro de la línea de Euskolabel, hoy por hoy podemos decir que ya tenemos dos referencias en tarro de precocinado, que es la Alubia Pinta, que ya llevamos trabajando con ella varios años, y desde hace un par de semanitas pues el garbanzo con Euskolabel, y nuestros planes es pues que la colección entera en un futuro próximo pues pueda tener sus versiones en seco y su tarro transformado.
Bueno, pues las legumbres, que son fundamentales en cualquier dieta, una fuente de nutrientes que apenas aportan grasa, y como decíamos, si son de Álava, pues qué mejor, como decíamos, kilómetro cero con sello Euskal Baserri y Euskolabel. Además, no sé, yo tengo la sensación, por lo menos María, no sé si vosotros también, de que las legumbres son cada vez más relacionadas con la buena gastronomía, ¿no?, con un plato de calidad.
Sí, aparte de con la buena gastronomía, con un plato de calidad, sí que empezamos a ver como un consumo al alza de legumbres, sobre todo en formatos de conveniencia, como puede ser el tarro, porque es un alimento muy completo y encaja con muchas dietas. Entonces, al final, cada vez son más tipos de consumidores, modelos de familia, que una legumbre les encaja en su día a día y pueden introducirla en su dieta habitual.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, en Garland, trabajando en pos de la agricultura alavesa desde 1986, y creo que, bueno, lo comentábamos, ¿no?, en una evolución constante, ¿no? Creo que estáis desarrollando proyectos constantemente en I+D con los que mejorar la productividad, ser más sostenibles, generar nuevos modelos de negocio. En ese sentido, en Garland, bueno, seguís dando pasos adelante, María.
Efectivamente, seguimos dando pasos adelante, siempre de la mano de nuestros agricultores, porque al final es la parte fundamental y la piedra clave de todo nuestro proyecto, el sector primario que hay detrás. Sin ellos no tendría ningún sentido, y todo el desarrollo y toda la investigación que hacemos desde Garland tiene dos vertientes siempre. Por un lado, ayudar a nuestros socios a que tengan producciones más rentables, pero más sostenibles, es decir, producir más consumiendo menos, y luego sacar un producto de valor añadido que nos permita estar en mercados diferenciados, como podría ser las legumbres de las que estamos hablando.
Bueno, pues hoy nos apetecía hablar de las legumbres, que desde luego un buen plato con estos fríos que hemos tenido esta semana entra a la mar de bien. Y bueno, sí, pues yo esta semana, por ejemplo, he comido unas lentejas que estaban excelentes. O sea que, sí, bueno, deben de ser imprescindibles en nuestra dieta. Y hoy nos apetecía hablar de este producto que, como decíamos, de kilómetro cero y de Álava, bueno, pues estamos orgullosos de tenerlo en casa. María Alcántara, del Departamento Técnico Comercial de Garland, eskerrik asko por este ratito que nos has concedido este domingo en Onda Vasca. Mila esker.
A vosotros por invitarnos. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Agur.
Agur.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute. Aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Reconectar con hábitos de vida saludables, saborear la costa vasca en un bocado, contemplar siglos de tradición en un baile, acudir a nuestras ferias es el punto de partida, una experiencia que va mucho más allá. Por eso en Onda Vasca, en este programa Kilómetro Cero, te invitamos a descubrir, a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi, la grandeza de lo nuestro, nuestra huerta, nuestro bosque, nuestro mar, nuestra artesanía y nuestra cultura. Vas a poder descubrir la autenticidad de nuestras ferias y conocer de cerca, además, a quienes dan vida a estas celebraciones, donde cada puesto es un testimonio vivo de la pasión y dedicación de quienes forman parte de ellas. Porque apoyar a las trabajadoras y a los trabajadores del sector primario de nuestro entorno es apostar por la calidad, por la confianza y la cercanía. Es promover la sostenibilidad, el mantenimiento de la economía local y el futuro de nuestras tradiciones. Por eso, nos vemos en las ferias, nos vemos en las azocas. Estas son las que se van a celebrar los próximos días en Euskadi. En Araba, el próximo viernes, mercado de baserritarras en Amurrio, mercado de productos locales y de cercanía de la zona de Amurrio y también de la comarca de Alto Nervión. En Vizcaya, este domingo, este día 14 de abril, tenemos la 18 edición de la Feria Agrícola y Ganadera de Ortuella. Exposición y venta de productos del caserío, además exposición de razas autóctonas y mixtas de la zona minera. Habrá actividades y exhibiciones varias, como decíamos, con motivo de esa Feria Agrícola y Ganadera de Ortuella, que se celebra este domingo. Y como todos los domingos, también tendremos en los tinglados del Arenal en Bilbao la Feria de Flores y Plantas cultivadas y recogidas directamente por productores locales. Además, el viernes, Mercado Baserritarra en Munguía. Y el próximo sábado también tenemos varias citas interesantes en la provincia de Vizcaya. Urrengo datorren larunbatean, bederatzigarren Urduñako azoka ekologikoa, tokiko ekoizleak, musika eta animazioarekin. Datorren larunbatean baita ere, hileko hirugarren larunbata izango da, eta beraz badakizue feria tokatzen dela Balmasedan, gure lurreko merkatua. Venta de producto local de cercanía y de calidad en Carterri y Vizcaya, de mano, por supuesto, de quienes lo producen y elaboran en Balmaseda, Gure Lurreko Merkatua, el próximo sábado. Y Gure Lurreko Merkatua también los tinglados del Arenal en Bilbao, como cada sábado, mercado de productos de los caseríos de Vizcaya. Y terminamos también mirando a la agenda que tenemos para los próximos días en Guipúzcoa, empezando por hoy domingo. Tenemos, como suele ser habitual desde el mes de marzo, el mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Mañana lunes también, esa cita de todos los lunes, en la calle Virgen del Carmen de Donosti, el mercado de productos locales, organizando por Behemendi. Además, el martes, mercado de productos locales en la Plaza San Martín de Loinaz, en Beasain, exposición y venta de esos productos agrícolas de cercanía. Asteazkenero bezala, Ordiziako asteroko azoka izango da baita, baserriko produktuen azoka, eta badakizue, asteazkenero baita ere, Hondarribiko Damarri plazan, bertako produktuen beste azoka bat izaten dugula, astero, astero, asteontan, datorren asteontan, ere bai. Datorren larun batean gainera, tokiko produktuen azoka izango dute Arrasaten, tokiko nekazaritza eta abeltzaintza produktuen salmenta. Organizado por el Ayuntamiento de Mondragón de Arrasate, Feria de Productos Locales, el próximo sábado. Y las citas también de todos los sábados en el puerto de Hondarribia, venta de productos locales. También la Feria de Verduras en la Plaza Urdanibia de Irún, la feria de todos los sábados. Eta datorren larunbatean baita ere, asteroko azoka izango dugu Tolosan, tokiko eta sasoiko produktuen erakusketa eta salmentarekin, Tolosako udala kantolatuta asteroko azoka datorren larunbatean Tolosan. Bueno, ba, esan dakoa, ikusten ari zaretela unok, eskaintza zabala dugula eta ferio ugari izango direla urrengo gunetan. Udaberri atejoka dugu, bueno, atejoka ez, udaberri bete-betean gaude murgilduta. Eta horrek zesan nahi du, ba, feriak benetan dotore daudela, polit eta bisitatzeko moduan. Urto osoan izaten da momentu ona gure produktore izuzenean erosteko, baina orain udaberrian bereziki nik uste feriak esan bezala bereziki polita daudela eta produktu zoragarria dauzkagula eskuragai. Beraz, hau dira, urrengo asterako dituzuen itzordu batzuk. Las ferias agrícolas y ganaderas que tenemos pendientes para estos próximos días en Euskadi.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, pues poquito a poco nos vamos acercando al final de nuestro programa. Y antes de despedir, como siempre, vamos a hacer un huequito para Jaime Zubía, que llega como siempre con información sobre el primer sector, noticias, reflexiones y apuntes que nos trae también desde la Unión Europea. Astero egiten dugun moduan, Jaime Zubiari tartetxoa ingo diugu, eta bera jarriko du programaren azken zatitxori, azken pausori berak emango du. Esan bezala, hau da, aste honetan, gurekin konpartitu nahi duen iruzkina.
Kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Azken egunotan, Europa Batasuneko nekazaritan ministroek oniritzia eman zioten Europako batzordeak nekazal politika bateratua simplifikatzeko aurkeztu diren neurriei. Eta orain pilota Europako Parlamentuaren teilatuan dago, eta apirilean onartu beharko luke legegintzaldia honetako azken osoko bilkura egiten denean. Egungo nekazal politika bateratuaren oinarritik abiatuta Bruselan puntu jakin batzuk hobetu dituzte nekazarien eta abeltzainen protestei aurre egiteko, baina sakoneko arazoak nekazal politika bateratua berak bere horretan dirau. Hemen Europako Batasuneko Nekazaritza Kontseiluak neurri horiek onartu eta ordu gutxira nekazaritza ministerioaren neurri dokumentu bat bidali zien hainbat nekazaritza erakunderi, zate batera Sahakoa eta Upari. Nekazal politiko bateratuaren eta plan estrategiko nazionalaren aldaketak egiten zituena. Espedientea bi bloketan bana daiteke. Lehenengoak nekazal politiko bateratuari egiten dio erreferentzia. Eta Bruselak proposatutako eta ministerioaren onartutako neurrien ondorioa da. Eta bigarrenak ministerioak emandako planteamenduak jasotzen ditu. Eta joan den astean UPAk bere sinadura jarri eta babesa eman zuen bitartean, batasunak bezala, COAG-ek baiestatu zuen ez zuela lan horren alde, ez zegoela lan horren alde. Eta Sahako zuzendaritza batzorde nazionalak berriz, ez zuela dokumentua babesten, zeren aurrerapenak baziren ere, ez zirela nahikoak beren aldarrikapenarekin eta bueno, egin diren mobilizazioaren garrantziaren alderatuz gero. Bestetik eta egun hauetan bertan Bruselatik ezagutu duguna da, bueno, lehenengo urratza da prezioen eta marginen behatokia sortzea eta gero ikusiko dugu zer neurri behar diren eta batez ere zer egin daitezkeen adierazi zuen nekazaritzako komisarioak Nekazaritza Kontseiluaren amaieran eta lan dokumentu aurkeztu zion egutegi batekin nekazariek elikagaien hornikuntza katean zuten posizioa indartzeko, hala ere ohartarazi zuen gutxieneko prezioak ez dira inola ere sartzen. Behatoki bat sorteaz gain Bruselatik hilabete honetan, bueno, merkatuen antolamentu bateratuari buruzko erregelamentuaren berariazko aldaketak proposatuko ditu, eta helburu hauekin. Batetik, Europa Batasuneko nekazariekin egiten diren kontratuei buruzko xedapenak indartzea. Bestetik, nekazal politika bateratuak nekazarien eta elikadura kanpoko, okateko barkatu. Nekazal politika bateratuak nekazarien eta elikadura kateko, beste eragile batzuen arteko lankidetzari ematen dio laguntza indartzea, eta gutxieneko baldintzak zehaztea elikadura sistema iraunkorren dimensioa sozialerako irizpide objektiboak sartzeko. Epe luzeagora, merkataritza praktikak desleialei buruzko Europako zuzentarauaren mugaz araindiko aplikazioari buruzko egutaratzea aurrez lezake batzordeak. Bueno, eta orain, zer, ematen digun datorren egutegiak, Europa Batasuneko nekazari eta abeltzainen interesetarako giltzarria denak, Europako Parlamentuko hauteskundeak direla eta. Bueno, y vueltos ahora a los principales mercados internacionales de materias primas agrarias, cabe destacar que cerraron con descensos casi generalizados en los principales mercados mundiales durante esta pasada semana. Así, en la bolsa de Chicago el precio del trigo bajó, sí, y el maíz cayó también al descender la demanda por parte de China. Por su parte, los precios de los cereales en las plazas europeas también cerraron con signo negativo, y aquí en los principales mercados a nivel peninsular predominaron los repuntes en los precios de los cereales, aunque también se anotaron algunos recortes en trigo duro. Finalmente, ya en el caso de las oleaginosas, predominaron los recortes y las caídas en la bolsa de Chicago estuvieron fundamentalmente motivadas por las elevadas estimaciones de producción de este grano en Brasil. Bueno, y referidos ahora a los mercados ganaderos a nivel peninsular, hemos de señalar que las canales de vacuno se mantuvieron estables y sin cambios en los precios, salvo en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde sí registraron ligeros aumentos en los machos. Las ventas de esas canales al exterior, especialmente hacia el mercado europeo, han evolucionado de manera normal, al igual que los envíos de ganado en vivo hacia Marruecos, Libia y Líbano. También la estabilidad ha sido la tónica general en todos los sectores de porcino de capa blanca, cabiendo destacar los altos precios alcanzados en los lechones, que, como sucede en la lonja de Lérida, se han situado en su nivel más elevado en la serie histórica. En lo que va de año, se han incrementado en 15 euros por unidad. Y ya en referencia a los animales cebados, siempre porcino de capa blanca, la oferta sigue ajustada y su demanda constante, pero con una actividad comercial más sostenida que ha dejado los precios sin variaciones otra semana más. En los principales países productores de porcino de capa blanca, seguimos, las repeticiones también fueron generalizadas y en torno al porcino ibérico, la lonja de Salamanca no recogió cotizaciones el pasado día 1, cerrando así su mesa de contratación hasta la próxima campaña. Por su parte, los precios de los corderos también repitieron en un mercado que gana estabilidad ante una menor demanda interna una vez finalizadas las compras vinculadas a la Semana Santa y un aumento de la oferta de animales en campo. Por último, las cotizaciones del resto de sectores como pollo, conejo y huevos también se mantuvieron sin cambios. Y aludiendo a los mercados, sí conviene resaltar que, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, el precio medio de la leche de vaca se situó en una media ponderada de 0,515 euros litro el pasado mes de febrero, frente a los 0,517, es decir, de 0,515 a 0,517 euros en enero. Se mantiene, por tanto, la tendencia a la baja que se viene observando desde marzo del año pasado, con la excepción de las leves subidas que registraron en octubre y en noviembre. Si se compara con el precio de febrero de 2023, se ha producido una caída casi del 15%. En cuanto a la producción de leche, en este mes de febrero se registró un incremento del 5,5%, un incremento del 5,5% respecto al mismo mes del año pasado, y situó el mercado en los dos primeros meses del año en un 3,5% más que en enero-febrero de 2023. Sin embargo, el número de ganaderos con entregas continúa a la baja. Cayó un 0,7% en enero y un 6% en febrero respecto al año pasado. También, según el Ministerio de Agricultura, los precios pagados por los agricultores y ganaderos por los bienes y servicios de consumo cerraron el año 2023 con una bajada del 12% con respecto a finales de 2022, tras dos años de importantes subidas. En diciembre de 2022 se situaron casi un 16% por encima de los registrados en diciembre de 2021, mes en el que habían subido un 28% respecto a diciembre del 2010, perdón, de 2020. El descenso más acusado en 2023 se dio en el precio de la electricidad, que cayó en el mismo porcentaje que el año anterior, y en el de los fertilizantes, así como de los alimentos para el ganado. Y dentro de estos últimos, sin embargo, se encarecieron de nuevo los precios de los piensos simples, aunque de forma menos acusada que los dos años anteriores. También subieron las semillas y los plantones, de manera más significativa que en 2022 y 2021, informa asimismo sobre índices y precios percibidos agrarios a diciembre de 2023 y registra una subida media del 10% en los precios percibidos por los agricultores y ganaderos por la venta de productos en ese mes respecto a diciembre de 2022. En los dos años anteriores la subida media superó el 25%. La subida no fue generalizada, ya que bajó de forma acusada el precio de los cereales y en menor medida el porcino de la leche y la vaca. Finalmente, señalemos que la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra del día 2 de este mismo mes de abril se registraron subidas casi generalizadas de los precios de los productos lácteos respecto a la subasta precedente. El índice de precios del conjunto de productos subió el 3%. En el caso de la mantequilla, el incremento fue del 3%, en fin. La leche en polvo desnatada subió el 1,5% y la leche entera el 3,5%. Bueno, eta joan den martxoren 18-tik 24 bitarteko astean, behi, argi eta zerri haragiaren merkatuko prezioetan aldaketak izan ziren Espainian erregistratutakoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialdeen artean. Adibidez, behi gazteetan, 6-tik 12 hilabete bitarteko behietan, txerrikietan eta arkumeetan Espainiako longetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27 artean gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, 800-tik 14 aste bitarteko txekorretan, eta ardi astunetan. Bueno, urrengo aster arte lagunak, agur bero batekin, amigos, hasta la próxima semana, con un cordial saludo.
Bueno, es que es con Jaime Zubiari, gracias a Jaime Zubia, que una semana más ha tenido a bien atender nuestra llamada de Onda Vasca y ofrecernos esta reflexión sobre asuntos varios que nos han dejado el mundo del primer sector, con bueno, el repaso también a esos diferentes mercados de los que siempre nos da cuenta Jaime Zubia, toda una voz autorizada en el primer sector, tantos años trabajando por nuestros ganaderos, por nuestros baserritarras, y que bueno, pues tenemos el lujo de contar cada semana con su colaboración aquí en Onda Vasca. Bueno, eta horrelaxe lagunok pixkanaka gure programaren amaierara iristen ari gara. Bueno, pues un programa en el que hemos podido hablar de John San José, de ese proyecto en el que está inmerso la cooperativa Lorra. También hemos tenido con nosotros a María Alcántara hablando de la legumbre, hablándonos de esos productos kilómetro cero por los que siempre apostamos en este programa. De hecho, así se llama este espacio que cada domingo en Onda Vasca sirve para dar voz, como decíamos, a nuestros productores y para ofreceros a vosotros, a todos los consumidores, todas esas informaciones que entendemos pueden ser relevantes. Siempre pendientes de lo de aquí, del producto kilómetro cero, porque así está mi Onda Vasca, la radio de casa, la radio de aquí. Un placer volver a juntarme con todos vosotros también después de esta ausencia de los últimos meses, recibir un cordial saludo de parte de Imanol Arruti, y nada, os espero la próxima semana aquí, en este espacio de kilómetro cero que volverá, como siempre, como cada domingo, también el próximo en Onda Vasca. Gaurkoari dagokionez, besterik ez, jaso agur bero bat nire partez, Imanol Arrutiren partez, eta esandakoa, urrengo astean ere. Hemen txizango gaituzue, Onda Baskako sintonianetan, zuen etxean, lehen sektoreak uste dizkigun berri guzti horiek errepasatzeko, beraz, segi ondo, besarka daztu bat, eta urrengo astean arte, aio.